El mundo se quedó absolutamente paralizado por un virus, algo que solo creíamos posible en una película de miedo. La realidad superó a la ficción y lo hizo llevándose por delante la vida de miles y miles de personas. A día de hoy no sabemos ni siquiera cuántas fueron realmente. No sé si a ti también te pasa, pero solo han pasado 5 años y tengo la sensación de que ha pasado muchísimo más tiempo. Seguramente todo tiene mucho que ver con la necesidad que hemos tenido de pasar página cuanto antes, aunque a veces me pregunto si realmente el mundo ha vuelto a ser el mismo que era antes de que la civilización echara el cierre global. ¿Te acuerdas? Lo llamaron nueva normalidad y lo cierto es que lo que vino después de los confinamientos ha sido un mundo diferente, cambiante, más polarizado y con una sociedad, diría que también más irritada. La palabra crisis, según la RAE, se define como un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación. Eso fue exactamente la pandemia. Una crisis sanitaria que agitó el mundo. A día de hoy tampoco tengo muy claro qué lecciones pudimos sacar de aquellos días, pero al menos la ingenuidad de las primeras semanas nos permitió un sentimiento solidario que nos hizo hacer piña. Remar todos a una. Prefiero quedarme con esto y con el ingenio que brotó aquellos días para sobrellevar mejor las horas en casa. Alguno descubrió su verdadera vocación sacando al panadero que llevaba dentro, a otros les dio por estudiar idiomas o hacer manualidades. Surgieron gimnasios improvisados en los salones de las casas y aprendimos a ser mucho más pacientes, especialmente si había niños de por medio. Aquellos meses nos pusieron a prueba, sin duda. No solamente como sociedad, sino individualmente a cada uno de nosotros. Por cierto, han pasado 5 años y nadie tiene claro todavía de dónde salió el coronavirus. Nadie puede afirmar cuál fue el verdadero origen. En el Instituto de Salud Carlos III descartan casi por completo que saliera de una probeta en un laboratorio chino de Wuhan. Pero claro, ha sido tan dañino que parece hecho a propósito, diseñado. Desde la ciencia mantienen como teoría principal que fue por transferencia zoonótica, una transmisión desde animales a hombres. El famoso murciélago o el famoso pangolín del mercado de Wuhan. Vete a saber. La realidad es que ni los científicos saben dar una respuesta definitiva y el origen sigue siendo un misterio. Las consecuencias, sin embargo, las conocemos demasiado bien. Están pasando más cosas. Los 200 evacuados en Jerez de la Frontera, Cádiz, como medida de precaución por la crecida del río Guadalete, ya pueden regresar a sus casas. Sin embargo, la lluvia sigue sin darnos tregua en algunos puntos de España, donde la nieve también está generando varios problemas de circulación. Nos vamos hasta la DGT. Allí está Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes que están dificultando. Uno de ellos en Barcelona, en la 2 en el Bruc, dirección Zaragoza, y otro de entrada por la C58 a su paso por Sabadell. También en la entrada a Madrid, uno en la 2 en Alcalá de Henares y otro en la 3 en Arganda del Rey. Y uno más en Murcia, en la 7 en Alcantarilla, dirección Murcia. A margen de esta incidencia, complicaciones en la salida de la capital por la 2 en Coslada, la 42 en Torrejón de la Calzada, ya en Barcelona de entrada por la C58 Moncada, la P7 Barberá del Vallès, en ambas direcciones la entrada a Valencia por la 3 en Loriguilla y Aldaya y la autovía 7 en el entorno de Torrent, dirección Castellón. Mucha precaución por obras de mejora complicada, la 45 en Málaga, en Casa Bermeja, dirección Antequera, y estamos pendientes de ese temporal de nieve que afecta 23 carreteras y también de la lluvia que corta 16 vías, todas ellas, eso sí, de la red viaria secundaria.
Finalmente, Hacienda no obligará a los perceptores de paro a presentar la declaración de la renta correspondiente al año pasado. La campaña de la Agencia Tributaria arrancará el próximo 2 de abril, aunque el borrador se puede consultar desde el próximo miércoles. Victoria Ballesteros.
Sí, el gobierno rectifica y aplaza 2026 esta obligación inédita de declarar el subsidio por desempleo, sea cual sea la cantidad percibida. Por tanto, ya no habrá sanciones o pérdida de la prestación en caso de no hacer la declaración de la renta. De esta forma, hasta el próximo año, los desempleados, como cualquier otro asalariado, no estarán obligados a rendir cuentas con Hacienda si no tienen ingresos superiores a los 22.000 euros anuales o por encima de los 15.000, con dos o más pagadores, si uno de ellos le ha abonado más de 1.500 euros en 2024. Pero ojo, igual que en años anteriores, los que sí estarán obligados a presentar la declaración de la renta son los beneficiarios del ingreso mínimo vital, aunque esté exento del IRPF.
Esta tarde conoceremos un nuevo parte médico sobre el estado de salud del Papa, que este viernes cumple su cuarta semana ya de hospitalización. Las últimas informaciones señalan que el Papa Francisco prosigue con el tratamiento farmacológico y las terapias, y que durante la mañana ha participado en los ejercicios espirituales de la Curia Romana de manera telemática. Su situación, por el cuadro clínico complejo que sufre, continúa siendo estacionaria. Y en los deportes, nueva queja de Ancelotti, esta vez por los horarios de la Liga, Teresa Vasallo.
Y lo ha hecho porque no van a pasar las 72 horas necesarias entre su victoria ante el Atlético de Madrid este miércoles en Champions y el partido de mañana frente al Villarreal a las 6:30 de la tarde, algo que Ancelotti no termina de entender.
Creo que se prioriza lo que no es la parte más importante, se prioriza los derechos de televisión, el dinero, todo esto. Lo último que se prioriza es la recuperación de los jugadores, el riesgo de lesiones, es lo último a lo que piensan.
En la selección española, Luis de la Fuente ha dado la convocatoria para los partidos de cuartos de final de la Nations League ante Países Bajos el 20 y 23 de marzo. La gran novedad es la entrada de Asensio y el regreso de Íñigo Martínez. Se han quedado fuera Gaby, Fermín y Gaya. Y en la Liga, a las 9 empieza la jornada 28 con un duelo por lo bajo de la tabla entre Las Palmas y Alavés, que vas a poder seguir en tiempo de juego.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 9 grados y cielo muy nublado. Hace frío, no se espera lluvia y tendremos una noche fría y despejada con mínimas de 1 grado bajo cero en el centro. El fin de semana se presenta frío con una mañana despejada el sábado, pero con lluvia de nuevo el domingo. En cuanto al tráfico, hay 3 accidentes. Uno en la A2 en Alcalá de Henares, sentido entrada, que provoca 5 kilómetros de retenciones. Otro en la A3 en Arganda del Rey con 2 kilómetros de retenciones, sentido entrada. Y un tercer accidente en la M45 en Leganés, circulando hacia la A5. Además, complicaciones en las entradas por la 1 en Las Tablas y en la 42 en Parla. En las salidas por la A3 en Vicálvaro y Rivas y en la M50 en Hortaleza y Coslada, circulando hacia la 3, y en Mercamadrid, circulando hacia la A42. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
El incremento de defensa que pretende el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no va a pasar por el Congreso. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque el propio Sánchez se lo dijo al diputado del BNG, Néstor Rego.
Le hice la pregunta de si esta cuestión iba a ir a debate en el Congreso y me dijo que probablemente no. En fin, tampoco me dijo probablemente no.
Bueno, es lo que le dijo al diputado del BNG después de reunirse con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Pedro Sánchez, que en su comparecencia posterior a la reunión que mantuvo con los líderes de los diferentes grupos políticos, dijo esto cuando le preguntaron los periodistas.
Y todas aquellas cosas que tengan que pasar por el Parlamento, pasarán por el Parlamento, como no puede ser de otra manera. Y otras cosas que tengan más que ver con la gestión del Gobierno de España, pues tendrán que ser aceleradas y gestionadas por el Gobierno de España. No hay mucho más debate en esta cuestión.
Pues parece que es un hecho. El gasto militar saldrá adelante sin el aval del Congreso. Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Julio Llorente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición, el líder del Partido Popular, decía que esto es muy peligroso y que conduce a la autocracia. ¿Esta decisión tan importante la puede tomar realmente el Gobierno de espaldas al Congreso?
Hombre, yo... Creo que hay una cierta continuidad entre el Pedro Sánchez de hace unos meses y el Pedro Sánchez actual. Vemos que el Parlamento le resulta algo así como un estorbo para gobernar el país a su antojo, y con lo cual dispone de él, del Parlamento, cuando le es estrictamente necesario. En este caso parece que no es estrictamente necesario recurrir a él y, por tanto, no duda en sortearlo, en burlarlo en realidad. Es una burla al Parlamento. Y, por otro lado, claro, contraviene el espíritu del sistema. Por mucho que para esto, para determinadas cosas, no estés obligado a pasar por el trámite del Parlamento, lo suyo, lo ético, lo moral, es que uno recurra al Parlamento. Es el espíritu de nuestro sistema.
Es muy curioso porque, claro, él está sostenido por grupos de izquierda que están en contra del incremento y luego los pues el Partido Popular teóricamente sí que estaría a favor, pero no se fía, ¿no? Y de hecho no ha pedido ni el apoyo. Entonces eso ya es como la primera paradoja. Luego, esta ronda de ayer a mí me pareció que tenía algo de pues paripé, ¿no? De espectáculo, que además dices es como de propio de un régimen presidencialista, ¿no? Sí. Precisamente para eso pues tenemos un parlamento que los grupos podrían hablar,
claro,
y no aquí como pasar consulta el presidente para de una cosa que ya se sabía un poco lo que iba a suceder, ¿no? Y entonces dices, no pasamos por el Parlamento porque tengo pocos apoyos en el Parlamento para sacar esto adelante, o los que podría tener no los quiero. O sea, que es una perversión del sistema, como decía Julio, ¿no? De todas formas, también pensaba que puede haber algo aquí de maniobra de distracción, que al final se acabe yendo al Parlamento y entonces tengamos que darle las gracias todos por preservar el sistema, ¿sabes?
Bueno, el caso es que si quiere puede sortear al Congreso y utilizar el fondo de contingencia para aumentar ese gasto en defensa, esa partida el fondo de contingencia es esa partida presupuestaria dotada anualmente con el 2% del gasto total que se reserva para episodios excepcionales. También podría traspasar fondos entre ministerios para costear las nuevas inversiones. Bueno, son cosas que no requieren votación parlamentaria, así que por poder puede. La pregunta, claro, es ¿debe eludir al Parlamento, al Congreso? El Gobierno no pasa por el Congreso porque no tiene mayoría, esto es evidente. Pero claro, como escribía esta mañana Jordi Juan en La Vanguardia, no se le puede pedir al ganador de las elecciones que se convierta ahora en la muleta de apoyo del Gobierno cuando sus socios le plantan. Y menos cuando ese Gobierno no hace ni un gesto y encima te ningunea, además dándote el mismo tiempo que al resto de grupos parlamentarios, porque a todos les dio media hora y ni siquiera al partido que, recordamos, ganó las elecciones en 2023, que es el Partido Popular, le dedicó más tiempo. Les trata a todos de la misma manera.
En este caso la forma es el fondo. La forma revela la naturaleza de Pedro Sánchez, de su concepción del poder y su concepción de la oposición. Para él, ya sabemos que ubicó al Partido Popular más allá del muro, y para él el Partido Popular no es siquiera oposición, es el enemigo. Y al enemigo se le ningunea, se le vitupera, se le burla, etcétera, etcétera. A mí me parece una indignidad. Primero porque, como decías tú, Pilar, el PP es el partido más votado. El partido español más votado. Y segundo porque Pedro Sánchez se comporta como si no necesitase al PP en este caso. La realidad es que lo necesita. Dada sus apoyos parlamentarios habituales, dada la ideología de sus apoyos parlamentarios habituales, necesita al Partido Popular. Sin el apoyo del Partido Popular, en este caso, el PSOE está solo. ¿Dónde va a buscar el apoyo? ¿En Vox? Vox no se lo va a brindar. Lo va a buscar en Esquerra...
Bueno, ni siquiera la ha convocado, ¿no?
Claro, ni siquiera
a la ronda.
Por eso, en Esquerra Republicana, en Bildu, ya es una anomalía que al PP se le conceda el mismo tiempo que a todos los grupos políticos, sabiendo la diferencia de votos que hay. Pero es todavía más escandaloso, más indigno, más insultante cuando uno piensa que le concedió el mismo tiempo que a Bildu. El mismo tiempo fijo que al representante de Bildu, que a Maite Aizpurua.
Okay, por ejemplo, dices que no invites a Vox, ¿no? Que dices sí. que es el tercer partido, representa a mucha gente, tú les puedes invitar y si acaso, si no quieren que no vayan, ¿no? Luego también hay otra cuestión que dices, si tú estás haciendo un cambio que a lo mejor lo puedes apañar moviendo dinero de un ministerio a otro, pero también es un cambio de modelo y que va a tener consecuencias por unos años. Ya estamos oyendo que no vale con un 2%, sino que hay que ser un 3%, dices, y todo eso... No lo vamos a explicar ni a los otros partidos, ni a los ciudadanos, no va a haber un debate, no se va a contar. Me parece que es una muy poca, tanto que se habla muchas veces de la transparencia, aquí es un poco lo contrario, ¿no? Hoy contaba el Financial Times que decía Sánchez A lo mejor el presupuesto de la lucha contra el cambio climático, contarlo como gasto en defensa. Digo, mira, son dos casos de trilerismo, ¿no? Por una parte, el trilerismo democrático de que no se cuente, y por otro, un trilerismo contable, ¿no?
Bueno, todo esto mientras estamos a vueltas con el gasto en defensa, nuestro ejército está de maniobras. Esta semana se han llevado a cabo las maniobras Eagle Eye, Ojo de Águila, en el sur de España. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo son estas maniobras?
Pues unas maniobras que se han llevado a cabo en el mar de Alborán, muy cerquita, por cierto, de Marruecos, y han participado 500 militares. ¿Cuál ha sido el objetivo? Pues asegurarnos de que en caso de amenaza, los tres ejércitos, tierra, aire y la armada, actúen de manera coordinada y, sobre todo, que es muy importante, de manera rápida. Ha sido un despliegue de medios muy, muy importante. 4 días han durado estas maniobras, que terminan precisamente hoy, y en las que se ha utilizado la fragata Juan de Borbón, las aeronaves Bravo, tipo Harrier, del portaaviones Juan Carlos I, que están llevando a cabo además operaciones anfibias en el entorno de la isla de Alborán, y también participa la fragata Canarias y el submarino Galerna, que forma parte de la misión Sea Guardian de la OTAN. El ejército del aire ha movilizado a cazas Eurofighter C-16 del ala 11, que han practicado lo que se llama Quick Rapid Alert, sistemas de alerta rápida, es decir, que si alguien nos ataca, si hay cualquier tipo de amenaza, los escuadrones tienen que estar en el aire en menos de 15 minutos para interceptar el peligro. Y alguno, Pilar, preguntará, inducido por el contexto actual, si estas maniobras tienen algo que ver con el giro radical de Estados Unidos, ¿no? Pues en principio ya le avanzamos que no. Desde el ejército han desmarcado estas maniobras de la compleja situación geopolítica actual, pero sí que es cierto que estos ejercicios Eagle Eye, Ojo de Águila, son bastantes más ambiciosos que otras veces.
Bueno, pues quien conoce a la perfección este tipo de maniobras es el almirante retirado Juan Rodríguez Garat. Almirante, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Usted ha estado en maniobras como esta, que se está llevando ahora mismo a cabo esta semana en nuestro país. ¿En qué posible enemigo pensamos cuando llevamos a cabo este tipo de maniobras?
Bueno, técnicamente siempre procuramos evitar que haya un enemigo concreto. Las maniobras no pueden considerarse como instrumentos de la diplomacia, son para preparar las fuerzas y, por lo tanto, siempre en el planeamiento del ejercicio pues se inventa uno una nación naranja que se procura que no corresponda a ninguna concreta.
Estamos hablando ahora con Daniel Gascón, que nos acompaña, y Julio Llorente. Hablábamos del incremento del gasto en defensa, que si va a pasar por el Congreso o no va a pasar por el Congreso. Pero bueno, más allá de eso, ¿cree que España necesita aumentar su presupuesto en defensa y por qué?
Bueno, desde luego. Hace unos días alguien, no recuerdo dónde, me preguntaba si España incrementaba su presupuesto porque temía ser castigada por el presidente Trump. Yo creo que el hecho de que España sea el país de toda la zona del mundo en la que vivimos, de todos nuestros alrededores, amigo o no amigo, el país que con mucha diferencia menos invierta en defensa en relación con su PIB, no atraerá el castigo de nadie. Es un castigo para nosotros mismos. Nos hace vivir menos seguros y, aunque eso está compensado en parte por el esfuerzo que hacen nuestros aliados, hace que nuestra voz desaparezca. España, si no tiene la fuerza militar detrás, no es escuchada en Europa. Y en Europa, si tampoco tiene la fuerza militar detrás, deja de ser escuchada en el mundo, como se acaba de ver en los intentos de terminar con la guerra de Ucrania, en la que ni siquiera está en la mesa de las negociaciones. Y es para mí una pena que cuando se van a definir las reglas del mundo en el que van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos, nosotros ni siquiera tengamos voz en esa mesa.
Almirante, no todo el mundo comparte que hay que aumentar ese gasto en defensa. Lo vemos, por ejemplo, los propios socios del gobierno, que ayer se reunieron con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y no van a apoyarle en esa medida. Si usted tuviera que convencer al español de a pie de ese incremento en defensa, ¿qué le diría? ¿Cómo le afecta?
Pues que el mundo no es un lugar simple, como pretende creer, solo pretende creer la izquierda más extrema, la izquierda anticuada, que siempre ha defendido que sin armas viviríamos mejor. Es verdad que es posible que vivir sin armas
durante algún tiempo parecer una buena idea, hasta que alguien decide usar las armas contra nosotros. Eso puede ocurrir o puede no ocurrir. En caso de que ocurra, pues los españoles quizás podrán seguir viviendo en un mundo más inseguro, quizás tengan que vivir de rodillas, sin libertades para tomar políticas exteriores. Pero en general, las voces que reclaman nuestro desarme, de forma, desde luego, en el mundo que vivimos de forma absolutamente contradictoria, a las voces que reclaman nuestro desarme no les preocupa demasiado, porque incluso en un mundo en que potencias exteriores decidan lo que los españoles tenemos que decir o tenemos que pensar, a ellos no les importa demasiado, porque se pondrán detrás del poderoso, como lo hicieron pues detrás de Stalin cuando invadió Finlandia o Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial.
¿En qué se debería invertir más? ¿En personal, equipamiento, ciberdefensa?
Lo más caro en las Fuerzas Armadas es el material, aunque lo más importante sigue siendo el personal, lo más caro es el material. Ambas cosas necesitan fuertes inversiones. Personal, necesitamos un personal profesional como el que tenemos, algo mejor pagado, sobre todo si queremos aumentar los números con gente que tenga algo que decir, con gente valiosa para las Fuerzas Armadas. Probablemente haya que aumentar del orden de 20.000 personas más en las Fuerzas Armadas en los próximos 10 años, y hace falta que estas personas acudan contentas y que tengan también satisfechas sus necesidades retributivas. Luego, en cuestión de material, pues Europa ha dejado la lista muy clara. En primera posición pues está la defensa antiaérea. Acaba de hablarse de la defensa antiaérea en Eagle Eye, ¿no? El Eagle Eye emplea aviones fundamentalmente para esa defensa, y los aviones son buenas armas. España los tiene para una defensa contra aviones. Cuando se habla de una defensa contra misiles balísticos, los aviones de que disponemos no son evidentemente útiles, y hace falta sistemas mucho más capaces, que preocupan no solo a España sino a toda Europa. Hacen falta también misiles de largo alcance, artillería de largo alcance, hace falta munición, hacen falta drones, hacen falta muchísimas cosas que son las que justifican este aumento de los presupuestos que pretende la Unión Europea, que en principio y por ahora se puede pensar que van a llegar no solo al 2% acordado por España, sino incluso más allá del 3%. Uh-huh.
Hablando de lo que hace falta, ahora mismo Bruselas propone una compra conjunta de armamento, como hizo con las vacunas durante la pandemia. El objetivo es que no salgamos todos los países a comprar y se inflan los precios. Almirante, le quiero hacer una pregunta a Daniel Gascón.
Sí, como estaba hablando de algunas de las cosas que se necesitan, también se habla mucho de la cuestión de la ciberseguridad como un elemento también de la defensa allí. ¿Qué necesitaríamos hacer?
Sí, bueno, España en ese sentido, igual que el resto de los países, va creando agencias cada vez más capaces para defender a nuestros sistemas. Es un problema técnico en el que hay que estar a la última, y no es fácil hacerlo con sistemas que vengan de la mano de la forma de manejar el resto de los asuntos de la defensa, puesto que las diferencias obvias que existen entre un hacker y un soldado hacen difícil que la figura del hacker entre dentro de las Fuerzas Armadas. Es algo que en España, como en el resto de los países, tiene que ser, como es multidisciplinar, tiene que ser gestionado desde organismos multidisciplinares y no solo desde las Fuerzas Armadas. En realidad, en un mundo de la guerra híbrida en el que podemos vivir, la ciberdefensa es importante, pero también hay que reconocer que esperábamos más de ella, y que una vez que, como en Ucrania, los carros de combate salen a la calle, la ciberdefensa se convierte en una segunda prioridad.
Buenas tardes, almirante. Yo quería hacerle una pregunta que supongo muchos españoles se harán en estos tiempos de incertidumbre. Es sobre las fortalezas y las debilidades de la defensa española. ¿Cuál es, a su juicio, nuestra principal fortaleza, la principal fortaleza de nuestra defensa? ¿Y cuál sería nuestra principal debilidad? ¿Y cómo podríamos resolverla?
Pues,
Pues voy a empezar por nuestra debilidad, porque es mucho más claro. Clausewitz ya decía que la fortaleza militar de una nación no depende solo de las Fuerzas Armadas. Depende de un triángulo, de la Trinidad de la Guerra, un triángulo que tiene en el vértice el liderazgo, y en uno de los vértices, y luego en los otros están las Fuerzas Armadas y el pueblo. Hoy día... no vivimos en el mundo de Clausewitz, 200 años después es el pueblo el que realmente es más importante, el vértice más importante de todo el triángulo. Y nuestro pueblo tiene dos importantes asignaturas pendientes. Una es la conciencia de defensa, la conciencia nacional, que es la que hace que muchos españoles no se sientan suficientemente satisfechos con la idea de España como proyecto de futuro para todos, y se sientan también insatisfechos con nuestro pasado, que ha sido atacado desde dentro y desde fuera. La leyenda negra viene desde las dos direcciones, para hacer de España un país poco atractivo para los españoles. La segunda asignatura pendiente es la cultura de defensa. Los españoles, la mayoría de ellos, no saben para qué quieren sus fuerzas armadas. No son capaces todavía de entender que si un país no está armado, si no ha preparado la guerra, no encontrará la paz. Ucrania es el caso más claro. ¿Cuándo empezó realmente los problemas para Ucrania? Pues cuando decidió desarmarse, entregar sus armas nucleares a cambio de garantías verbales, escritas también, pero de garantías, de palabras de garantía, que evidentemente no la han salvado. Los españoles todavía no entienden esto y precisamente por eso es muy de agradecer los programas como este. ¿Y cuál es nuestra fortaleza? Bueno, es difícil en este momento encontrar aquellos aspectos en los que estamos bien, pero yo creo que si tuviera que escoger alguna, y a lo mejor es por profesionalismo, escogería a las Fuerzas Armadas, que realmente con las limitaciones que tienen presupuestarias y de todo tipo, hacen siempre lo mejor posible, de acuerdo con el espíritu de las reales ordenanzas, que están hoy como siempre al servicio de los españoles.
Pues acabamos de hablar con el almirante retirado Juan Rodríguez Garat. Almirante, gracias por atendernos una vez más, muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, almirante. Bueno, pues la defensa, de lo que llevamos hablando pues ya un tiempo, desde el 20 de enero, ¿no?, que tomó posesión Donald Trump, yo creo que marca el punto de inflexión en este asunto, ¿no? Desde entonces, además, es que desde que toma posesión y le hace la pregunta nuestro corresponsal David Alandete, ahí mismo en la Casa Blanca, a partir de ese momento ya estamos hablando prácticamente todos los días de la defensa, de incrementar el gasto y ese paso que va a dar el gobierno español. Veremos a ver si finalmente, volviendo al inicio de nuestra conversación, si lo hace pues de cara o de espaldas al Congreso. Bueno, vamos con más asuntos. Daniel, Julio, no sé si habéis tenido la oportunidad de escuchar esta mañana la entrevista que le ha hecho Carlos Herrera a Antonio Granero. Antonio Granero es el padre de uno de los menores implicados en el crimen de Belén Cortés, la educadora social que fue asesinada la noche del pasado domingo en el piso tutelado de Badajoz en el que vivían los chavales y ella trabajaba. Los dos chicos acusados del crimen tienen 14 y 15 años. Bueno, pues el hijo de Antonio es este último, el de 15 años. Este padre le contaba a Herrera cómo la madre del menor, inmersa en una vida caótica y dramática, aunque no ha dado muchos más detalles, influía negativamente en su hijo.
Los continuos contactos con la madre, donde se ha ido refugiando durante este año y medio, pues han dado como consecuencia un cambio de comportamiento brutal, con la necesidad mía de tener que recurrir a la administración para ceder esa guarda y custodia, porque yo me veía impedido y tengo otros dos hijos con los que conviven y la situación era realmente complicada.
El director del centro de menores en el que terminó su hijo llegó a recomendar su ingreso en un psiquiátrico, pero según cuenta este padre, la falta de acción por parte de la justicia y la ausencia de fiscales los fines de semana impidieron esa solución.
Hacía tiempo que tenía que haber estado, privado de libertad por protegerse al mismo y porque también era la recomendación del director del centro de menores, que era ingresarlo en un psiquiátrico de menores para reconducir su vida e intentar que el niño cambiase.
Antonio Granero le contaba a Herrera cómo él ya había alertado del comportamiento violento y descontrolado de su hijo y había pedido incluso una orden de alejamiento de la madre.
He pedido en este último año y medio 8 órdenes de alejamiento, basándome precisamente en la sentencia de 2017 donde se le priva la posibilidad de estar con los niños, pero la jueza nunca lo ha estimado, a pesar de la reiterada, de todas las veces que se ha demostrado que las huidas reiteradas del crío acababan refugiándose y metiéndose en la casa de la madre.
Y roto por el dolor de todo lo que ha pasado y del dolor que se ha causado a la familia de Belén, le contaba también a Carlos Herrera que llevaba mucho tiempo antes de que ocurriera esta tragedia solicitando ayuda.
La mujer esta se le tenía que haber retirado a los niños desde el primer momento y no haberlos dejado con ellos tres, porque lo que ha hecho es desgraciarla a ella y desgraciar a los niños y desgraciarnos a todos. Pero como las leyes de igualdad de género están así, pues perpetuaron esta situación durante 6 años y lógicamente los niños quedaron, concretamente este, que parece más débil mentalmente, quedó pues marcado de por vida. No ha habido manera de reconducirlo por todos los intentos que hemos tenido.
Testimonio desgarrador. El de este padre impotente, viendo que su hijo podía hacer algo, sabiendo que iba a pasar una desgracia, pero sin que nadie hiciera nada al respecto. Y os pregunto qué ha fallado aquí, porque las señales estaban. Por un lado, este padre denunciando fallos en la tutela de su hijo, advirtiendo que podía pasar una desgracia, diciendo que su hijo tenía que estar en un psiquiátrico, y una educadora social que tenía miedo de estar también con estos chavales, pero no se cambiaron ni los protocolos ni se hizo nada.
Yo creo que lo primero que falla, y suena pero grullada, es la educación y el ejemplo de la madre del niño. Vemos hasta qué punto la educación y el testimonio vital de los padres de uno influyen en su desarrollo, influyen en el desarrollo del niño. Y esto nos recuerda la responsabilidad de todos los padres. Muchas veces decimos, los padres tienen el derecho a educar a sus hijos según sus principios, y es verdad, pero también tienen el deber de educarlos bien. Y es un buen momento, creo, para recordar ese deber. Segundo, ¿qué ha fallado? Pues quizá la legislación vigente. El Antonio Granero aludía a la ley de igualdad de género, a las leyes de igualdad de género. Todos deseamos la igualdad entre hombre, la igualdad en derechos entre hombres y mujeres, pero hemos de preguntarnos si la actual legislación, primero, es justa, y segundo, sí, protege a los niños lo suficiente como debería protegerlos. Tercero, a mí hay algo que me intriga. O sea, ¿por qué demonios la trabajadora social podía faenar en esas condiciones? ¿Por qué solo nos hemos planteado la conveniencia, la oportunidad de los protocolos después de haber ocurrido la tragedia? Era evidente. Y muchas trabajadoras sociales, muchos trabajadores sociales ya se habían quejado, ya habían puesto el grito en el cielo. Con lo cual, quizá podamos aprender la lección y que la próxima vez no tenga que ocurrir una tragedia de esta magnitud para actuar.
Es que fíjate, haces en referencia, ¿no?, a la situación en la que se encontraba Belén. Hoy el diario El País ha publicado los mensajes que esta educadora social, que Belén, mandó a su pareja y al padre de uno de los chicos sobre la intención de fuga de los adolescentes. Están intentando largarse, escribió. Y la situación no era nueva. Los dos menores habían vuelto al piso tutelado que custodiaba Belén después de escaparse una semana a los carnavales de Mérida. Casi una hora más tarde, a las 5:10 de la noche, Belén mandó otro mensaje a este padre y le cuenta, y aquí abro comillas, está un poco rebelde con intención de irse con el otro. Un minuto después le vuelve a escribir, estoy intentando reconducir. Fue el último mensaje que escribió Belén, que moría pues un rato después, asesinada presuntamente por estos chavales. Este caso también nos hace reflexionar, Daniel, sobre la seguridad de los trabajadores sociales y educadores. Su labor, desde luego, es clave para la reinserción y protección de menores en riesgo, pero muchas veces se enfrentan a situaciones extremas sin los medios suficientes. ¿Deberían reforzarse los protocolos de seguridad en los centros y en los pisos tutelados, como están pidiendo en las manifestaciones que están llevando a cabo este tipo de trabajadores en los últimos días?
Bueno, desde luego, pues casos como este pues te hacen pensar que sí, ¿no? También lo decía, creo, Carlos Herrera al introducir la entrevista, ¿no? Es verdad que siempre es muy terrible que tenga que suceder una tragedia de esta magnitud que como decía el padre, destroza la vida de la víctima, pero también de varias familias alrededor.
De las familias de los chavales, de
los propios chavales también. O sea, todo es para corregir cosas que estaban mal y que normalmente siempre hay gente que estaba diciendo que estaban mal, ¿no?
Bueno, no hay que generalizar, por supuesto, no hay que criminalizar, ni mucho menos a los menores que están en estos pisos, que deberían ser siempre espacios seguros, tanto para los menores como para los profesionales que trabajan con ellos. Pero sí es el momento de revisar qué ha fallado para que este tipo de sucesos no se vuelvan a repetir. Daniel Gascón, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Julio Llorente, lo mismo, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene.
Diría que se fueran, Pilar. Yo no les diría que se fueran porque tenemos un reto aquí matemático.
Es que, claro, sí, no os quitéis los auriculares, es que, claro. Efectivamente. Es que... Vosotros, si os pongo yo ahora mismo a hacer una integral, ¿sabría resolverla? ¡Uy, qué cara de póker me han puesto los dos!
Por desgracia, no, ya me gustaría.
Venga, bajo el nivel. Pasamos de las integrales, bajamos un poquito el nivel. ¿Una raíz cuadrada, quizá?
Una raíz cuadrada podría hacerla, creo.
¿Ah, sí? ¿Y tú, Julio Llorente?
Yo me voy a confesar en riguroso directo mi ignorancia, no sabría.
Bueno, vaya cuatro que nos hemos juntado aquí.
Estamos hablando de esto porque estamos en el Día de las Matemáticas y del número pi, que esto se utiliza mucho, ya sabéis, en geometría y trigonometría. Si no lo sabéis, os lo contamos nosotros, que nos hemos informado.
Tiene que ver con los círculos y las circunferencias, ¿no?
Y entonces, pues estamos hablando con nuestros oyentes de cómo llevan ellos las matemáticas. Si era esa asignatura que siempre se les atraga. ¿Y qué recuerdan además de lo que estudiaron en su momento? ¿Y qué nos cuentan los oyentes?
Pues me da rabia que haya gente tan lista, porque yo considero a esta gente muy lista. Porque tú dime qué reto nos mandan por aquí.
Hola, gente. A mí me encantan las matemáticas. Y de hecho, pues estuve haciendo ahora mismo un problema de una olimpiada matemática porque me apetece resolverlo, que es raíz de 24 dividido entre raíz de 30 más raíz de 6. Toda esa división encorchetada y todo ello elevado a 24. Si tú me sabes decir el resultado, sin hacer 18 pasos y sin utilizar, por supuesto, la calculadora, me lo comentas. A mí me encantan las matemáticas. Buenas tardes, gente.
Este oyente, ¿cómo dices que se llama? Raíz de 24 entre raíz de 30, súmale la raíz de 6.
¿Pero las podía apuntar incluso?
Sí, he empezado, pero me he perdido ya con los corchetes.
Ni con calculadora, ¿eh? Yo ni con calculadora sé hacer eso.
No, por supuesto, yo no sé hacer esto, que voy a saber.
Yo no sé hacer esto ni la calculadora.
Para decirle a este oyente que no nos deje así, porque yo no voy a poder dormir si no me dice el resultado a lo largo de la tarde.
Sí, mira, pues yo no.
Hasta las 7 de la tarde vamos a ir poniendo este mensaje a ver si alguien nos va dando el resultado y al final este oyente nos resuelve este problema, madre mía.
Es muy complicado. Y mira,
olimpiada matemática.
Sí, y además os voy a poner otro que yo tampoco he entendido nada, ¿eh?
Pues yo recuerdo probablemente cada día de mi vida, aunque es algo que no utilizo absolutamente para nada, la bendita regla mnemotécnica para poder integrar por partes de un día vi una vaca vestida de uniforme. Cualquiera que haya visto cálculo de integración por partes se va a acordar de la bendita vaca vestida de uniforme, como si fuera ayer, me acuerdo.
Cri, cri, cri. ¡Qué vaca y qué uniforme!
¡Qué regla mnemotécnica!
¿De qué estamos hablando?
¿Serán mensajes encriptados? ¿Nos quieren decir algo a los oyentes? Que somos de letras.
Completamente.
Que lo tengan en cuenta también los oyentes de la tarde. Somos de letras.
Ese es el nivel que tienen los oyentes. Que
tienen nivelazo en las matemáticas. ¿Eh?
Oye, Platón, para que alguien entrase a su academia, exigía conocimientos de geometría. Que absténgase de entrar quien no sepa geometría.
Claro, por eso entramos nosotros en la academia de Platón.
Se ven emparentadas ahí la filosofía y las matemáticas.
A este paso ya veremos si nos dejan entrar en casa hoy cuando lleguemos. Porque esa es otra. En fin, matemáticas, sí, aquello que te aprendiste o que no has conseguido aprenderlo en toda tu vida, pues de eso hablamos hoy en el 607-150602.
Que estamos en el Día de las Matemáticas. Ahora soy Daniel Gas con Julio Llorente. Gracias, hasta la semana que viene.
Gracias.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
COPE está donde tú estás.
Los efectos del cambio climático se dejan notar en nuestro país en algunos aspectos. La economía, episodios de lluvias torrenciales.
Estamos dedicando esta programación especial al cambio del clima.
Y se adelantan las vendimias.
El Valle del Jerte, que el cerezo tenga que enfrentarse a inviernos cada vez más cálidos.
¿Qué tienen que ver estas vacas con el cambio climático? Tienen que ver sobre todo para evitar incendios.
Estamos en Galicia. Los berberechos, que antes eran muchos y grandes, ahora son pocos y pequeños.
El aumento del nivel del mar, que al parecer algo se ha producido también en el Mediterráneo. ¿Debería preocuparnos?
Sí.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano Campamento Digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la cinta de lomo de cerdo en filetes a 6,59 euros el kilo. Hasta el 16 de marzo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como el salmón noruego Carrefour por medios o enteros con un precio imbatible de 10,65 € el kilo. O la banana con un precio imbatible de 99 céntimos el kilo, válido en Península y Baleares. Hasta el 16 de marzo. El mejor precio garantizado. Carrefour.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso... eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
Lo que empieza con tu llamada...
Germán, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Cuénteme, ¿cuál fue su despiste?
Puede terminar de la forma más inesperada.
La plaza de garaje la tenemos un poco alejada de la vivienda. Voy con el coche pequeñito al garaje, dejo el coche pequeño, cojo el grande. El coche pequeño está a nombre de mi mujer y al cabo de unos días le llamo la policía. ¿Se encuentra usted bien? Es que nos ha llamado el vigilante del garaje de la calle tal que su coche sigue con las puertas abiertas y la llave puesta desde el domingo pasado.
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Estamos a viernes y en la tarde, a esta hora más o menos, todas las semanas, todos los viernes, a eso de las 4:40, estamos ahora en las 4:40 y minutos de la tarde, pues viene un hombre a decirme pues que no hago las cosas bien, que tengo que tener, no sé si, más ojo en definitiva, que ha habido cosas en las noticias, que ha habido cosas que han sido, bueno, pues actualidad durante toda la semana y que no las he incluido en el programa, que se me han escapado en definitiva. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo dices que se llama esta sección?
Tenías que haberlo visto, Pilar.
Ay, que se me han escapado las cosas.
Sí, y suena Carlos Vives para traer un poco de ritmo caribeño entre tanta lluvia estos días. Esta lluvia que nos amarga, ¿eh? Porque a mí estos 20 o 30 días seguidos lloviendo, ¿cuántos llevamos?
¿Te 30, han pasado 30 días, mes, no?
Dos meses llevaremos ya lloviendo, por
y
lo menos.
Israel Remuñán. Esto son secuelas, ¿no?, de tu gen gallego, que como está lloviendo no. siempre... Pues en Galicia yo creo que es donde menos ha debido llover.
Yo lo que te
llover.
Digo es que a mí, si llueve 20 días seguidos en Coruña, es como que no me importa. De hecho, son días de playa, ya habitualmente vamos a la playa igual aunque llueva. Pero aquí en Madrid es como que te deja mal cuerpo, te amarga.
En Madrid,
¿no?,
que llevaremos 10, 11, 12 días por ahí más o menos.
A ver, exagero con lo de 20, pero 11 llevamos, ¿eh?
Sí, sí, 11
sin
si
parar,
llevamos.
Bueno, para de llover, pero vuelve. Y sí. Hay días que entero está lloviendo, ¿eh?
Hoy cruzado los dedos que de momento no ha llovido en Madrid. Sí, es verdad que ayer empezamos así, por la tarde ya volvía a llover. Hoy de momento no ha llovido e incluso ha salido el sol.
Es verdad que como somos, que cuando llueve en Madrid se para todo, ¿eh? Que llueve
en
Madrid,
somos,
ojo,
unos inconformistas. Si llueve porque llueve, si no llueve porque no llueve.
Enseguida hablamos del temporal, Pilar, y de las borrascas, pero antes te tengo que leer varios titulares que forman una historia entre ellos. El primero, de COPE Salamanca, hace unos días. Se busca esta gallina en la autovía, y una foto de la gallina. Si la ves, no la cojas. Se busca la gallina, si la ves, no la cojas.
¿Y por qué no la podías coger?
Bueno, es el aviso que lanzaba...
¿Era agresiva?
Es el aviso que lanzaba una protectora de animales salmantina. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que la gallina se había instalado se había puesto a vivir, había hecho su casita en la mediana de la autovía, de la 66.
Sí.
Llevaba allí varios meses, pero con frecuencia desaparecía, salía a hacer sus cosas y después volvía a su domicilio habitual, que era la mediana. Claro.
Me gusta mucho lo de la gallina, se había hecho su casita.
Sí, su casita de gallina.
La no veo sé cómo la gallina es. Carpintera, con un lápiz en la oreja, haciéndose una casa, la gallina.
Claro, vivía en esa mediana de la autovía y decían, si la ves no la cojas, porque claro, el peligro que supone parar un coche en una autovía para coger
bueno,
una gallina.
Eso. Vale,
claro,
vale, claro. Vale.
Bueno, el caso es que la protectora intenta atraparla y nada, se escapa la gallina. Al final han tenido que ir los bomberos de Salamanca y aquí, como nos gusta hacer periodismo de investigación, ya lo sabes, pues les hemos llamado.
¿A la gallina o a los bomberos?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Soy Israel Romiñón de la cadena COPE. Llamaba por lo de la gallina.
Sí.
Claro. Decías, ¿a la gallina o a los bomberos? Hemos llamado a los bomberos. Claro, la gallina no quiere hacer declaraciones. Como te digo, no saben ni cuánto tiempo llevaba allí.
Que debería llevar ahí tiempo.
¿Pero tiempo cuánto tiempo? ¿Años?
Tiempo, no te sé decir. El nido que veo en las fotos de los compañeros, hay como 15 o 16 huevos en un nido.
Ah, que era ponedora.
Sí, sí.
Y la gallina pues se alimentaría allí de la hierba de la propia... mediana.
Pues ahora superviviente. Tenemos una gallina superviviente viviendo en una mediana de la 66 con sus 15-16 huevos en el nido. Una gallina ponedora. Y vale, el titular segundo, el que completa la historia, es el que conocíamos hoy. Rescatada, con vida, la gallina que vivía en la A66. La han rescatado los bomberos y fíjate cómo tuvieron que hacerlo.
Desde el puente que está por encima de la autovía, que es un puente de un camino agrícola, se descolgaron dos jaulas trampa, con comida dentro, hasta que la gallina entró en uno de ellos y saltó la trampa, ¿no? Se cerró y se pudo recoger a la gallina, luego ya subiéndola hacia arriba otra vez.
¿Y qué habéis hecho con los huevos?
Los huevos han quedado allí.
Ay, por Dios.
Pues madre mía, han rescatado la gallina y no han cogido los huevos que les costaba.
16 huevos, que es docena y media casi de huevos. Ahí,
pues
que
al quedan, precio que están...
Listo se para ahí en la mediana y coge los huevos.
Que no, por favor, que no queremos sustos ni queremos accidentes. Si dicen que no cojan la gallina, cojan los huevos.
Los huevos tampoco.
Bueno, pero digo yo que ya que iban, a la que iban, en el mismo viaje se llevaban los huevos con la gallina.
Es que era con una trampa. Bajaron la trampilla y subió la gallina.
Madre mía, bueno, el rescate de la gallina.
Sí, tenías que haberlo visto, Pilar, porque
tenía
fíjate que hemos
visto,
hablado
¿sí?
de rescates de gatos, de perros, de cabras.
La cabra, incluso la cabra en la ventana, sí, es verdad, y ahora la gallina.
Una gallina nunca, no sé si tú la habías escuchado alguna vez, yo creo que no.
No, pues no había escuchado la noticia y ni el rescate ni nada se me había pasado, bueno, lo tengo que reconocer.
Tenías que haberlo visto. Bueno, mira este otro titular. Los perros, Pilar, ladran de forma distinta según el idioma que hablen sus dueños. ¿Esto lo sabías?
Tampoco.
Pues fíjate. Es tremendo porque son los resultados de un estudio del año 2006, hace casi 20 años, pero que se vuelve a hablar de ello ahora. Se vuelve a hablar. Este perro, si te fijas, este tiene que ser de... Este de Ávila. O de... No sé, me suena a Ávila el perro.
¿De Ávila por qué y no de Valladolid?
No sé, me ha sonado a Ávila el
perro. ¿O de Murcia?
O de Murcia, no. El de Murcia ladrará diferente y el gallego también, seguro, con el acento, ¿no? Bueno, se van sabiendo cosas de ese estudio, como que intentan imitar las cadencias del idioma o el acento que tiene su dueño. Es interesantísimo, o sea, nos imitan a nosotros, nuestra cadencia, la forma de hablar y el cerebro, también dice el estudio, responde mejor a los estímulos del idioma que conocen. Por ejemplo, los perros alemanes...
Uy, estos tienen un carácter que no veas, porque... Sí. Y ladrarán fuerte, ¿no? Porque yo, que suena así, claro, muy el alemán,
casi,
muy fuerte.
¿Sabes cómo es? Bof, bof. Es como que hace más... F, dice el estudio. Tampoco sé, ¿eh? Tampoco sé si la fuente...
Pero a ver, el que hace periodismo e investigación, ¿no me trae aquí cómo ladra un perro alemán?
Woof, woof.
Sí,
F.
Pero eso me lo estás diciendo tú, no me traes la prueba sonora.
¿Ah, que quieres que te traiga un sonido de un
hombre,
perro?
Claro.
¿Y qué vengo, con sonidos de perros de todo el mundo?
Hombre, pero no, si me pones el ejemplo del perro alemán, digo yo que menos que eso.
Pues dice, bueno, es verdad, podía haberlo hecho, podía haberlo visto.
Podías no haberlo visto y traído, de hecho.
Fíjate que dicen que los alemanes suenan con esa F, que suena mucho también en el idioma alemán, y en español, pues algo parecido a lo que nosotros hacemos en la onomatopeya, el guau, ¿no? Claro. Uh-huh. Aunque hay idiomas que aquí en el estudio se flipan, porque me cuesta creer que en nigeriano sea guay, guay, como ponen ellos.
Guay, guay.
En rumano, ham, ham. O sea, no sé, aquí yo creo que se han flipado un poco. Tengo que fijarme a ver si mi perro Tom, que no ha salido nunca de Galicia, tiene un acento distinto a los de Madrid.
Pues tendrá acento de gallego, claro.
Sí, tendrá acento gallego, pues como el murciano de Murcia, el sevillano de Sevilla, pues qué curioso esto de los perros, ¿no?
Sí, no lo había escuchado y bueno, yo me quedo a la espera de que me traigas el documento sonoro, por ejemplo, de Tom, de tu perro.
Por ejemplo.
Cuando vuelvas a tu tierra, dile Tom, ladra.
Está mayor,
y le grabas.
Está mayorcito ya. Yo no
igual
sé si
se dice ladra tú, que estoy cansado.
Oye, que también lo que dicen es que cada vez el dueño se parece, o sea, el perro se parece al dueño. Ha pasado también físicamente, ¿no ves a perros con dueños que dices son iguales? A veces pasa también.
Sí, esto
también,
sí lo había escuchado, pero bueno, creo que,
bueno, pero no
que
hay
la
estudios.
Imaginación, bueno, hay mucha imaginación en esto.
Bueno, no sé cómo será un perro hablando con acento gallego, pero sí uno de los morancos. Se ha hecho absolutamente viral este vídeo de Jorge Cadaval en Sevilla, con esa lluvia que no para de caer en toda España. Se le ve el cruzando el Guadalquivir. A la gente esto de que no pare de llover le está desorientando. Escucha.
Hola, llevamos 17 días lloviendo, como ya digo, y ya se me cambió el acento y todo. Es que soy galego. Miren los pesqueros y todo en el Guadalquivir. Ahí están abajo, están cogiendo percebes, las percebeiras de aquí de Triana. La plaza del Obradoiro la han puesto aquí en el Alto Sano. No sabes lo que es eso. Está chove, chove, carallo, todo el tiempo.
Chove, chove.
Mi hermana esta mañana se levantó con un pañuelo en la cabeza, unas catiuscas, y se puso a hacer tarta de Santiago. Me dejó con la boca abierta. Mira, aquí en Corio del Río hay unos entollos que van a empezar a bailar miñeiras aquí abajo. ¡Carallo, como chove!
¡Es buenísimo!
Lo mejor es el carallo como chove. Es que
lo
están
clava, gallegos. ¿Eh?
Chove, chove, carallo. Eso lo diríamos.
Lo clava, sí, sí. Qué bueno, qué bueno.
Que es que no para de llover.
Jorge Cadaval, de sí. Los Morancos.
¿Y cómo se llama este temporal?
El que tenemos ahora.
Conrad.
Conrad con K.
Conrad con K. ¿Por qué siempre eligen nombres raros? Es la
porque,
pregunta.
Porque, no sé, la EMED, no sé, se lo tendremos que preguntar.
Sí.
A Rubén del Campo, uno de los portavoces de la EMED, que de, con
curioso.
El que hablamos de vez en cuando, y además es muy majete.
¿Por qué
iba a decir
así?
Yo, a lo mejor es que se aburren de vez en cuando, tienen tiempo libre. ¿Y por qué van a poner, si es con pensar. K, Kiko, que es un nombre sí. Pues muy frecuente, ¿no? Que viene de Francisco. Vamos a poner algo más original.
Conrad.
Conrad.
Claro, el caso es que
¿quién nos... se llama Conrad en este país?
Ya, nosotros nos hemos preguntado qué pensará la gente que se llama como las tormentas. Entonces un compañero del equipo llamado Íñigo Palomar ha dicho, yo tengo un amigo que se llama Conrad.
Pues, no.
Pues nada, periodismo de investigación. Con la que está liando por España, pues claro, hemos llamado a Conrad.
Hola, buenas.
Ya te vale.
¿Quién es?
Ya te vale.
Hola.
Perdón, soy Israel Rebuñán de la cadena COPE. Te llamaba por el tema de Conrad, que digo que ya te vale montar la que estás montando en España.
Bueno, es lo que tiene. Al final es un gusto que mi nombre salga así en todos los telediarios.
Bueno, ya te lo puedes imaginar. Temporal de nieve, frío, viento y lo que queda en los próximos días. Conrad la está liando y fíjate que no paran de hacerle bromas.
Pues muchísimas, porque la verdad es que es un nombre que no aparece en ningún sitio. Por ejemplo, ayer que jugué a fútbol me dijeron, madre mía, ¿cómo estás? ¿Estás fuerte? ¿Ya vienes otro día con más fuerza? No, no, la verdad que es muy curioso, es que de verdad que mi nombre es súper extraño.
¿Sabéis cuántos sois en España?
¿Cuántos?
109 solo.
109, es que es un nombre muy raro, ya te digo. A mí me lo pusieron por Conrado, por mi abuelo, pero mira, quisieron que fuera Conrad con K.
Bueno, Conrad, hay solo 109 en España, es lo que dice una página del INE en la que aparecen estas estadísticas y aparece cuánta gente se llama como tú. ¿Te apetece jugar a esto un minutín?
Venga, vamos. ¡Hala!
Bueno, esto es un concurso.
Bueno, con música de concurso y todo. Vamos a ver. ¡Venga!
¿Cuántas mujeres crees que se llaman Pilar o María del Pilar?
¿En España ahora mismo?
Sí.
No muchas. 10.000.
¿Qué dices, hombre?
¿Son muchas?
Son
poquísimas.
Más, muchas más.
100.000.
Más.
200.000.
Más.
300.000.
Más.
Jolín, un millón.
¡No, hombre!
Me va a explotar la patata esta que se va hinchando.
¡Pum! 380.000, no sé. María del Pilar.
Ah, sí, yo pensé sí. Que, no sé, que ese era un nombre en desuso, que nos ponían a Pilares pero, antes, pero ahora claro, pocas niñas se llaman Pilar.
Pero hay muchos mayores
bueno,
que...
Bueno, sí, de mi quinta. De mi quinta, quieres decir.
Mayores,
sí,
claro,
sí, 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 arréglalo.
La media son 60 años. ¿Y sabes cuántos hombres se llaman Pilar?
Aquí poquitos, 100.
27.
27.
Me he pasado. Bueno, ¿qué dices que hay más gente? ¿Que se llama Pilar o Mari Carmen?
Mari Carmen.
630.000. Hombres, ¿cuál dices que es el que más de hombres?
Antonio.
Correcto.
Toma ya.
614.000. ¿Y después?
José.
¡Ay, José es el tercero! 515.000. El segundo es Manuel.
¡Anda!
Manuel, 543.000. Y hablabas de las nuevas generaciones que se llaman diferente, entran con fuerza ahora mismo David y Daniel. Son dos nombres que los de mi generación también y los más pequeños, pues eso. Nombres raros. Ejemplos. Hay 25 chicas que se llaman Andalucía.
¿Andalucía?
Te lo prometo. Y son jóvenes, ¿eh? 26 años de media.
Bueno, existe África, existe América como nombre, ¿por qué no va a existir Andalucía?
Sí, pero Comunidades Autónomas es la única que existe.
Ya, hombre, Andalucía. Llamarte Castilla y León lo veo raro, ¿sabes?
Bueno, si son dos hermanos gemelos.
Sí, sí, claro, uno Castilla y otro
mellizos,
León.
Mellizos, una chica y un chico, Castilla y León. Bueno, 640, se llaman Shakira.
Shakira.
Shakira, Shakira, sí.
Ah.
Y 36 se llaman Sirena, chicas, Sirena.
Sirena.
Anuel, ¿sabes Anuel?
Sí, el cantante de reggaetón.
Hay 34 niños que le han puesto el nombre de Anuel. Y 42 se llaman, señores mayores son, ¿eh? Se llaman Canuto.
¡Canuto!
Pues ahí lo tienes,
la fiesta Canuto. De... la que había en la Facultad de Filosofía. Ahí, bueno, ahí están todos. Ahí recuerdo, no sé de qué.
Un dato más. Israel hay 19... Israel hay 19.000, pero ojo, porque Israel con dos R's, mal escrito, ¡hay 27!
¡Israel!
Con dos R's, 27 registrados.
Es que es más fácil decir Israel con dos R's que Israel.
Es que es tremendo. Bueno, y hay 220 Irra solo, para que te vas a complicar.
Y tenemos uno solamente aquí, Irra Remuñán. Irra Remuñán, que es el que todos los viernes viene a decirme que no he sabido verlo.
¡Qué risa!
¿No he sabido verlo? Pilar, no ha sabido verlo. Bueno, pues todas estas cosas se me han escapado. ¿No has mirado cuántas rosas hay?
Un montón.
¡Un montón! Rosas. Tenemos un jardín lleno de rosas en este país.
Lo bueno abunda.
Yeah, hombre, sí. Aquí tenemos a nuestra Rosa Rosado y Rosa Muñoz, la técnico en este programa.
Rosa Rosado es muy complicado.
No.
Rosa Rosado.
Yo pensé Rosa que era nombre artístico,
sí,
lo
claro,
tuyo.
Sí, porque ya tengo una edad, pero he pasado muchos años de mi vida enseñando el carnet del carnet de identidad porque no se lo creía.
¿En inglés qué sería? ¿Rose Pink o Pink Pink? Claro, ¿sería rosa de color o rosa de flor?
Pink.
Pink, sería algo así. Pink.
Y en latín, Rosa Rosae.
Rosa Rosae.
Ya salió la de la EGB. Toda mi vida con Rosa Rosae, Rosis, Rosum. Digo, ¿se acabará esto alguna vez? Pues no. Todo vuelve.
Te vas a jubilar y vamos a seguir haciendo bromas.
Efectivamente, toda
bueno,
la vida.
Estamos hablando con los oyentes de las matemáticas, Rosa Rosado.
A ver, nos decía antes un oyente que llegó con las mates de segundo pendientes hasta COU y que la providencia quiso que las aprobara. Bueno, no es la única, ¿eh?
Hola, buenas tardes. A mí las matemáticas nunca se me han dado bien, ni las he entendido, ni nada. Y puedo superar a la oyente anterior porque yo pasé a COU con las matemáticas pendientes de primero y segundo. Y para poder aprobarla a duras penas, tuve que matricularme en las clases de nocturno del instituto. Con que ahí queda eso. Muchas gracias.
De verdad, qué malos momentos nos han hecho pasar las matemáticas en nuestra vida, te llames como te llames.
Pues de eso estamos hablando con vosotros, con los oyentes de las matemáticas, que hoy precisamente es el día de las matemáticas. ¿Cómo se te daban a ti? Nos lo cuentas. ¿En qué teléfono?
607-15-0602.
Gracias, Irra.
A ti, chao.
Haciendo el amor mientras tú y yo bailamos nuestra canción.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en fad.es.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños.
años feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos, de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es cierto que el sol se ha dejado ver en algunos momentos este viernes, pero en general la imagen sigue siendo esta.